Bienvenidos a un nuevo de Primerísimo Orden. Hoy un programa muy especial, especial Controversia en el Arte. Un programa que tenía muchas ganas de hacer y para ello nos acompaña Alfonso Albert.
Hola, buenos días.
Pablo García.
Buena.
Bruno Rodrigo.
La verdadera vuelta, baby. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Eso es así, por ley, para que sepas. Ratatata, everybody go to the discotheque. Wow, hi sweetie, around the world.
Y como invitada especial hoy, Paula Tapia.
Hola.
Además del presentador, que no puede ser otro que Antonio Cayuela Morales, y un servidor a la realización.
Bueno, vamos directamente porque es un programa muy cargado el que tenemos. Y vamos a empezar introduciendo este tema de la mejor manera que sé, que no es otra que un concurso.
Vamos.
Os recuerdo la misma dinámica de la semana pasada, para quien no estuviese. Desarrollo una historia y dentro de la historia hay ciertos puntos que tienen tres opciones. Tenéis que decidir cuál sería la correcta. Y al final de todo, con la historia que desarrollo, tenéis que decir qué personaje soy. Cada respuesta acertada es un punto y si acertáis el personaje, tres.
Me parece correcto.
Se puede llegar hasta 10 puntos. Recordemos que en el global, Alfonso tiene ya un punto. Porque acertó a Ramón Franco.
Eso es así.
Que por cierto, todavía estoy esperando mi premio.
Desgraciadamente, nacéis en la comuna francesa de Albi durante el año 1864, en el seno de una familia aristocrática. Pero hay un hecho sobre vuestros padres que os marca en toda vuestra vida. Este hecho es: A. Son masones. B. Son adictos al opio. C. Son primos.
Las tres es la misma respuesta.
Yo digo la B.
Yo digo la C.
Yo digo la C también.
Yo la A.
Y la respuesta correcta es la C, son primos. Así que ya hay un punto.
Yo apunto.
Ah, vale. Pues está. Después harás trampa. Bueno, este hecho, que vuestros padres sean primos, no os marca a nivel psicológico, aunque sí físico. Sufristeis durante toda vuestra vida una enfermedad relacionada con el desarrollo óseo. Esto dará lugar a que durante vuestra infancia sufráis accidentes en los que se partirán parte de vuestros huesos. Concretamente, os partí los dos fémures, uno en un año y el siguiente año el otro, y en consecuencia vuestras piernas dejan de crecer cuando tenéis solo 13 años. Pero el resto del cuerpo se sigue desarrollando de manera natural, por lo que siempre viviréis con una discapacidad, lo que no impedirá que desarrolléis una vida plena. Siempre os gustó el dibujo, ya desde muy pequeño, por lo que decidí haceros pintores. Por ello, estudiaréis en un primer momento en el taller de León Bonnat y después en el estudio de Fernand Cormon, donde conoceréis a Van Gogh, B. Nietzsche, C. Isabel II de España.
Joder. Uf.
Yo digo Nietzsche.
Pablo apuesta por Nietzsche.
Yo digo el afamado cantautor de La Oreja de Van Gogh.
Vale, Van Gogh. Paula, ¿qué dice?
La C.
La C es Isabel II.
Sí.
Yo voy también con Van Gogh.
Van Gogh. Y la respuesta correcta es efectivamente Van Gogh. En 1884, despreciado por la aristocracia a la que pertenecéis, os vais a vivir al barrio de Montmartre, donde tenéis vecinos como Edgar Degas, y aquí desarrollaréis la mayor parte de vuestra producción pictórica, la cual se basará casi en exclusiva en A. Paisajes bucólicos. B. Personas con malformaciones. C. Prostíbulos.
Venga, prostíbulos.
Ah, Alfonso.
Y ojito porque hay pleno. Esta temática,
a cocinar, ¿eh?
Esta temática es fruto de vuestro interés y afición por los locales de diversión nocturnos, llegando a frecuentar con asiduidad y ser cliente habitual de algunos lugares como el Salón de la Rue du Moulin, el Moulin de la Galette, el Moulin Rouge, Le Chat Noir o El Folloir Bellier.
¡Ulala!
En vuestra obra se representaba a los bajos fondos de París a través de los actores, bailarinas, burgueses y prostitutas. Os gustaba especialmente pintar a las prostitutas en su vida cotidiana, mientras se cambiaban, cuando acababan cada servicio o cuando esperaban una inspección médica. En este punto es cuando os ofrecen el trabajo por el que seréis mundialmente famoso, el cual consistía en A. Pintar cuadros religiosos para el Vaticano. B. Pintar los carteles para los cabarets. C. Realizar una escultura acerca de la libertad para regalarla a los Estados Unidos.
Cartulina momento. Los carteles.
¿Carteles?
A mí me gusta relacionar el Vaticano con la prostitución, así que voy a decir la A.
La A.
La B, los carteles.
Yo B también.
Vale. Y la respuesta correcta son, efectivamente, pintar los carteles para los cabarets.
¿Pablo jugó más fantasía?
Sí.
Es que siempre hay que jugar fantasía en estos juegos.
Vuestra fama hace que incluso conozcáis a Oscar Wilde en Londres y lo retratéis. Pero las noches de excesos pasan factura. Os contagiáis de sífilis y caéis en el alcoholismo más severo.
Martes tranquilo para nuestro compañero Pablo Joaquín.
A partir de 1897 padecéis manía, depresiones y neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en un costado. También una tarde cualquiera de Pablo Joaquín. En ese mismo año, 1897, tenéis que ser recogido de las calles a causa de una borrachera tremebunda. Y poco después sufrís un delirium tremens que consiste en A. Dais una misa en perfecto latín en una iglesia católica sin que nadie se percate de que no sois sacerdote. B. Copiáis el Capital de Karl Marx palabra a palabra en una sola noche y decís que os lo ha dicho Dios. C. Empezáis a disparar a las paredes de vuestra casa para matar araña imaginaria.
Hostia, es buenísima esta, os dejo el primero. Uf,
es que la A es demasiada fantasía. Sí, claro. La A sería fantasía. Yo voy a decir la A. No sé.
A mí me encantaría que Dios me dijese escribir el Capital, así que digo la B.
La B.
Yo digo la C.
Yo también llevo la C con las arañas.
La correcta es la C. Se puso a disparar a las paredes de su casa para matar arañas que no existían. Pero me hubiese gustado mucho más que se metiese de sacerdote en Saint-Denis y empezase a hablar en latín.
Perfecto.
Perfecto latín.
Perfecto latín. Perfecto latín. Perfecto latín.
Sí, una cosa que en Francia no abunda.
Perfección no abunda.
En 1899 realizáis una performance que consiste en A. Entrar en las habitaciones de las prostitutas del Moulin Rouge cuando estaban con algún cliente al grito de «Tu mujer está abajo, salta por la ventana». B. Acercarse con una pistola al primer ministro de Francia, Émile Loubet, apuntarle e irte sin mediar palabra. O sea, no disparo. C. Cagar en medio de una playa.
Bueno, es que ya se llama performance a cualquier cosa. Hostia, no tengo ni idea, ¿eh? Yo voy a decir que es la A.
Yo voy a tirar por la A también, fantasía un poco, ¿no?
Yo también la A.
Yo la C, venga.
Ojito, porque el punto es para Alfonso. Se puso a cagar en una playa cercana al Canal de la Mancha. Bueno, o vuelven a recoger alcoholizado.
Iguala, ¿eh?
O vuelven a recoger alcoholizado en 1899 y os internan en un sanatorio mental, donde realizáis una colección de pinturas, que a la postre fue muy famosa, sobre A. Los malos tratos en los manicomios del siglo XIX. B. El circo. C. Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Yo digo que la A, full porro.
Los malos tratos en el manicomio.
Es la menos porro.
¿La segunda cuál era?
El circo.
Nada, yo el circo.
Yo el circo también.
Yo la A.
¿Tú, el manicomio?
Sí.
Pues la respuesta correcta es el circo. Os dejaron ir finalmente a casa de vuestra madre, en las posesiones que ésta tenía cerca de Burdeos, y el 9 de septiembre de 1901 morís postrado en vuestra cama de Chateau Malromé.
Ripa.
¿Quién soy?
Creo que el nombre empieza por T y el apellido por L. Ah, era por si lo quería decir más gente.
No, yo que no tengo ni santa idea, por vinculación con prostíbulo voy a decir Víctor Hugo. Me da igual que no sea pintor y me da igual todo.
prostíbulo y Francia. Ya está.
Víctor Hugo, ya está.
¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que crea que lo sepa?
No, yo estoy seguro de que lo sé.
Vale. Yo también, pero no sé cómo se pronuncia.
¿Tú también lo sabes?
Yo tengo sospechas, pero...
A la de tres lo decís los tres a la vez, que es muy radiofónico.
Sí, sí.
Una, dos y tres.
Toulouse-Lautrec.
Efectivamente, Toulouse-Lautrec. Así que lleváis tres puntos cada uno, lo que hace un total de... Bruno, pasa el recuento.
Con 8 puntos... Bueno, perdón, empezamos. En última posición, con 6 puntos...
Pero acompañado del alma de Víctor Hugo.
Ah, no, con 3 puntos, pero con el alma de Víctor Hugo, un cura que conoce a Nietzsche, narcisista, Pablo. Completando el podium, sin contar con el vencedor, en segunda y tercera posición, igualados con 8 puntos, Alfonso y Paula.
Bien.
Y Bruno con muy cerca del pleno, con 9 puntos. Bruno.
Enhorabuena, Bruno. Iguala en el global, Alfonso.
He de decir que estuve en el Museo de Toulouse-Lautrec.
Claro, entonces tenía trampa.
Más o menos me sabías visto.
Yo digo que no he ganado porque no quiero. Como Feijo.
Ay, que en casa de mis abuelos hay un cuadro de o sea, no un cuadro de Toulouse-Lautrec, evidentemente. Como que hay un cuadro en el que hay un mini Toulouse-Lautrec así chiquito, con las piernas cortas. Y había estado ahí siempre y hasta que no me explicaron que era Toulouse-Lautrec nunca me había dado cuenta que era.
¿Y cuál ha sido la que ha fallado?
No me acuerdo. La antepenúltima.
¿La de la performance?
Sí, la de la performance.
Sí, sí, sí.
Es que se fue a una playa, se echó fotos cagando y dijo que era una performance.
Ah, bueno.
Y ya está. Bueno, Ritmo. Seguimos en de primerísimo orden, especial controversia en el arte. Y la primera sección viene de la mano de el reciente ganador, Bruno.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo hoy os vengo a hablar de una mujer que fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijimos que íbamos a hablar de controversias en el arte. Porque yo creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo una de las mejores artistas que ha habido en la historia de este país, aunque no sea española de nacimiento, ha sido totalmente olvidada y cuando dice su nombre nadie se le viene a la cabeza ninguna de sus obras ni su propia figura. Yo os vengo a hablar de Sofonisba Anguissola, que nace en Cremona, en Italia, en 1530, y tiene la suerte de formarse con dos pintores renacentistas de su Cremona natal, Bernardino Campi primero y Bernardino Gatti después. Pues es prácticamente un hito sin muchos precedentes, ya que las mujeres de aquella época tenían grandes dificultades para acceder a este tipo de formación artística. Se da el caso, un caso que sí que encontramos en otros ejemplos de mujeres, que es que el padre, en vista de que no iba a tener un hijo varón, pues permite a sus niñas, o sea, un padre evidentemente de una familia acomodada, permite a sus niñas que reciban una formación humanista. Y concretamente Sofonisba se ve desde bien joven que es una total dotada en el arte, concretamente en la pintura. Además su padre pues hará todo lo posible para promocionar su trabajo en los primeros años, llegando incluso a enviar una obra suya a Miguel Ángel. Miguel Ángel queda totalmente enamorado e impresionado de esta obra que es Niño mordido por un cangrejo. O dicho en italiano, que suena mucho mejor, Fanciullo morso da un gambero.
Claro, gana claramente.
Y el caso es que, a pesar de ello, de haber contado con los mejores instructores, los mejores maestros a su lado, pues los problemas en torno a su formación siempre estuvieron ahí. Como mujer que era, pues tenía mucho más complicado acudir a clases con otros futuros artistas, a clases de anatomía para poder dibujar al natural, algo que era inapropiado para una mujer de la época, pues ver cuerpos desnudos. Además también hay que entender que el mundo de la época seguía respondiendo a una estructura gremial muy cerrada, muy rígida. El oficio pasaba de generación en generación y es por eso que el padre, al también haberse dedicado al mundo de la pintura, pues podía dejar que su hija se dedicase a algo así. Y aunque también es cierto que justo es el momento en el que los artistas, especialmente los pintores, se empiezan a revalorizar por empezar a participar como pintores de corte y también más adelante tomar parte en labores diplomáticas. hay que entender también que el talento de Sofonisba, al igual que otras grandes mujeres artistas, es doble. Por un lado, desde el punto de vista formal, técnico y conceptual, es una de las mejores que ha habido, pero también a nivel estratégico. Sofonisba, como muchas otras artistas, ha tenido que diseñar una estrategia en su carrera que le permitiese establecer alianzas con otros hombres pintores que para así apoyar su carrera. Luego os pondré un ejemplo muy claro. Pero bueno, siguiendo un poco con su biografía, luego de retratar al Duque de Alba en Milán con 25 años, Sofonisba Anguissola llega a Madrid, a la corte de Felipe II, como dama de compañía de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. A esta también le da clases de pintura y eligen a ella porque se pone muy de moda en las cortes europeas que esta figura de la institutriz, una mujer joven, muy dotada con esos valores del Renacimiento. Pero la labor de Sofonisba no se quedará solo ahí. También hay que entender que para la época era mucho más importante, mucho más prestigioso que a nivel social la posición que lleva a ocupar como dama de corte que la posición de pintora, que no tenía el valor artístico de genio creador que podemos ver ahora. Pero bueno, ella se dedicará durante esta estancia a realizar todo tipo de retratos a miembros de la corte. Pero nunca se le pagará como dama. O sea, se le pagará como dama de corte, no como artista y retratista de cámara. Vuelvo aquí a lo que os decía antes de las necesidades de establecer buenas relaciones como mujer, porque, por ejemplo, no hay constancia de que Sofonisba contase durante aquella época con un estudio propio. Del mismo modo, no firmaba sus cuadros y ha sido todo un problema para posteriormente poder adjudicarle esos cuadros, esos retratos de la corte a Sofonisba, y un problema parcial porque tampoco se ha hecho el esfuerzo para investigar si esos cuadros eran suyos o no, porque rápidamente se adjudican a otra persona y ya está, porque un cuadro sin anónimo pierde todo valor. En general ha estado bastante olvidada en los registros de cuadros. Siglos más tarde, pues esos cuadros eran adjudicados a otros hombres. Y bueno, también quería señalar que el papel que se tiene de. O sea, su papel en la corte es bastante alto y está muy bien valorada. Solo hace falta ver cómo, cuando muere la reina, se queda a cargo de las infantas con las que, además, durante su vida mantiene una larga relación de cartas y cuadros. Además, como retratista, hay que decir que no solamente es capaz de representar perfectamente los rasgos de aquel al que retrata, sino que también destaca por su habilidad representando la psicología de los personajes, haciendo toda una introspección de ellos. Una de las razones que explica este talento de Sofonisba es su formación doméstica, en la que se retrata a sí misma, retrata a su familia y puede ahondar en la psicología de los personajes. Su obra en la corte, en definitiva, es pues fantástico. La controversia por la que traigo hoy el personaje Sofonisba Anguissola viene de su cuadro más famoso, un cuadro que hemos visto todos y que lo tenemos en mente como uno de los grandes retratos de la corte española. Un cuadro que además está en todos los libros escolares, yo creo, de historia, y es el retrato de Felipe II. En él se plasma la imagen del monarca que él mismo quería ofrecer de sí. Es una imagen elegante y distante de cortesano. No se representa como con la imagen militar que sí que tenía su padre Carlos I. Es más bien el primer funcionario del reino. Este cuadro estuvo durante siglos, años, atribuido a Juan Pantoja de la Cruz y así aparece en varios inventarios del Alcázar de Madrid. Posteriormente, en los años 40 del siglo pasado, se atribuye a Alonso Sánchez Coello, aunque algunas voces empiezan a apuntar a la idea de que pueda ser obra del artista Sofonisba. Y en 1985 parece que se llega a un consenso sobre su autoría. Además, se hace una exposición sobre Alonso Sánchez Coello y el retrato pues, puede ser analizado en profundidad con análisis técnicos y se descubre efectivamente que la obra era del artista de Cremona. ¿Qué pasa? Que Alonso Sánchez Coello era el pintor de corte, el pintor de cámara, y se le encarga hacer muchas copias de este cuadro. Y de hecho, la copia del retrato de Felipe II Hombre, es muy parecida, pero le falta esa calidez en el trazo que sí que tiene Anguissola.
Pero le falta sazón.
En general, el número de copias que ha habido de este cuadro a lo largo de la historia es tremendo, porque ella fue capaz de crear esa iconografía, esa imagen que todos tenemos en la mente de Felipe II. Ya para finalizar un poco con su biografía, cuando deja de ser tutora de las infantas, el rey le permite casarse. Primero lo hace con el hermano del virrey de Sicilia. Cuando este muere, se enamora de un marinero de origen noble llamado Horacio Lomelino, con quien no tuvo hijos, y ya se vuelve a vivir al norte de... Bueno, está entre el norte de Italia y Palermo. Y antes de morir la visita Antonio Van Dyck y la dibuja en su cuaderno de viaje, donde anotó que la mujer tenía 96 años, pero seguía manteniendo pues un espíritu bastante crítico con el arte y esa genialidad que tenía desde joven. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué pasaría si fuese al revés, no? No, ahora en serio. No es normal que un personaje que ha sido clave en la historia del arte de la corte española sea una completa desconocida, que yo aquí no vengo a descubrir a nadie, porque en el mundo de la historia del arte todo el mundo sabe del talento de esta mujer y de la importancia que ha tenido, pero es que es un cuadro que aparece, por ejemplo, lo que os decía antes, en todos los libros de historia, y no se habla de su autoría ni de que ha sido un cuadro que ha estado mal atribuido durante siglos. Así que nada, como siempre, tanto de los cuadros de los que he hablado como de los que van a hablar mis compañeros van a estar en el Twitter del programa, en X, así que os los dejaremos ahí para que los podáis ver mientras hablamos de ellos.
Mientras nos permita Elon Musk. Seguimos en De Primerísimo Orden, especial controversia en el arte, y ahora doy paso a una persona que me causa gran satisfacción que esté aquí, y en otra persona que Paula, bienvenida.
Muchas gracias. Pues siguiendo la línea que ha dicho Bruno, yo voy a hablar un poco sobre las controversias que... Otra controversia de la época, bueno, post-renacentista italiana, especialmente en la controversia que hubo entre Leonardo y Miguel Ángel. Pero antes voy a hablar un poco sobre el movimiento renacentista, que significó para el arte un mayor interés por la razón más allá de la religión, sobre todo haciendo énfasis en la individualidad, el perfeccionismo y sobre todo el apego a la mitología, que era lo que se trataba de reflejar en las obras. Pero en la primera década del 580, a finales también del 480, comenzó a desarrollarse un movimiento nuevo que, según Vasari, que es considerado el primer historiador del arte, es el manierismo, que es un estilo caracterizado por el desarrollo completo, la perfección del dibujo y el aligeramiento técnico de la pintura. Para Vasari es la edad de oro de la historia del arte, un dato un poco subjetivo porque él vivió en esa época, y se caracteriza principalmente por grandes pintores como Tiziano, Raffaello y, de los que vamos a hablar hoy, de Leonardo y Miguel Ángel. Al nacer como una reacción al Renacimiento, mediante la búsqueda de expresiones artísticas más complejas y más emotivas, hay una tensión constante entre copia e inspiración. La copia es una técnica usada temporalmente a lo largo de toda la historia del arte, pero en este momento, como lo que se buscaba era la renovación constante del estilo, había una tensión muy grande entre qué se considera copia y qué se considera inspiración. Los artistas manieristas, de todas formas, a menudo tomaban elementos de obras anteriores, pero siempre que fuera reinterpretado de manera única. Se añadían elementos estilísticos distintivos y se manipulaba la realidad para crear dramatismo. Pero también la copia seguía siendo una práctica común en la formación, porque los aprendices y los artistas jóvenes a menudo pues aprendían así, imitando obras de maestros anteriores, especialmente las del Renacimiento, aunque este movimiento nació en contra de este movimiento anterior. A diferencia del Renacimiento, donde se valoraba esta representación naturalista y la proporción armónica de la que he hablado antes, el manierismo busca sobre todo eso, la distorsión y la exageración para expresar las emociones. Tanto Vasari como otros grandes autores como por ejemplo Miguel Ángel, han criticado muchísimo a ciertos autores como Perugino la estructura por gusto. En italiano, lo stesso cartone, que significa pues copiar o obras enteras o simplemente partes muy específicas de las obras, recrearlas en otra obra nueva, pero sin añadirle ese toque de personalidad que se busca en el manierismo. Un ejemplo contradictorio entre esta tensión de copia e inspiración técnica se puede ver en las obras de Perugino, el que acabo de mencionar, que incluso lo ligan, su temporal, lo ligan a otra época de la historia del arte por la forma en la que pinta, porque se quedaba atrás artísticamente. Pero de todas formas, Raffaello, que también es uno de los principales representantes del manierismo, ha copiado o se ha inspirado mucho en ciertas obras suyas, siendo uno de sus principales críticos también. Estas obras también las tendréis en Twitter. Pero en este contexto nos centramos sobre todo en la Florencia del Cinquecento, que fue el lugar más propicio para la creatividad y el florecimiento del arte, sobre todo por el gobierno de los Medici, especialmente por Lorenzo el Magnífico, que fue un gran mecenas del arte y las letras y protegió a grandes artistas florentinos como Botticelli, y fue en este escenario en el que se formaron Leonardo y Miguel Ángel. La rivalidad entre ellos dos es una de las más grandes de las que se tiene registro, pero es un poco contradictoria, ya que siempre se conjuga como la tensión y la rivalidad y la admiración mutua. Para el año 1504, Da Vinci ya era un artista muy consagrado, ya había pintado la Última Cena y estaba trabajando en la Gioconda. Y Miguel Ángel comenzaba a ser una figura relevante en ese escenario. Miguel Ángel creció teniendo a Da Vinci como referente, que le sacaba como unos 25 o 30 años. Bueno, según Vasari, la rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel fue intensa y muy marcada y se manifestó de diferentes formas, desde comparaciones directas de sus habilidades artísticas hasta desacuerdos filosóficos sobre el arte y la creatividad en el día a día. Pero esta rivalidad se intensificó sobre todo cuando ambos fueron comisionados para crear obras en la misma ciudad. Leonardo fue encargado de pintar la Última Cena en el convento de Santa María delle Grazie y Miguel Ángel recibió la encomienda de esculpir la estatua de David para la Plaza de la Señoría. En medio de esta situación, en la que su relación se tambalea entre la rivalidad y la admiración, en un día primaveral cualquiera de este mismo año, Da Vinci acude a una reunión con uno de los jóvenes más ambiciosos de la República, Maquiavelo. Leonardo había estado trabajando durante meses en un proyecto que le había encomendado la ciudad de Florencia para pintar la batalla de Anghiari en uno de los salones del ayuntamiento. Pero, como buen manierista que es, Leonardo había estado todo el tiempo bien pintando, pero también investigando en otros muchos ámbitos en los que él trabajaba. Por ejemplo, estuvo pintando también en ese momento la Gioconda o simplemente investigando pues nuevas formas de dibujar, que era lo que realmente él le gustaba hacer. De hecho, le habían dado un lugar para vivir, le habían dado todo lo necesario para que pudiera pintar. No era que hubiera dejado a un lado su tarea, pero no se centraba sobre todo en ella, ya que poseía una enorme y limitada curiosidad y una imaginación pues característica de una persona manierista. La misión de Maquiavelo en esta reunión era asegurarse que Da Vinci terminara su trabajo, así que preparó un contrato por el que le impuso que tenía que terminar su obra en un tiempo determinado, sin excusas, discusiones o retrasos. Pero 10 días más tarde de la firma del contrato, se dio un momento fundamental en la historia del arte. Otra obra pública colosal apareció en las calles de Florencia y lentamente se fue desplazando hacia el Palazzo Vecchio, que era donde Leonardo estaba trabajando. Se trataba de la estatua del David de Miguel Ángel, la cual, pues para los florentinos, es un símbolo de la valentía de su república. Y a partir de ese momento fue cuando la rivalidad se agudizó muchísimo más entre ambos. Incluso esta rivalidad derivó en un enfrentamiento público en Florencia. Un día, lo que puede ser un martes cualquiera, en la Florencia del 580, Leonardo paseaba con un amigo por el centro de Florencia cuando vieron a un pequeño grupo que discutía sobre un pasaje de Dante y le preguntaron su opinión. En ese momento, de casualidad, pasó Miguel Ángel y Leonardo propuso que lo explicara a él. Pero Miguel Ángel se ofendió y le contestó: «Explícaselo tú, que hiciste un modelo de caballo para fundirlo y para tu vergüenza lo abandonaste». Habiendo dicho eso, dio la espalda y se fue. Y Leonardo se quedó ahí, pues rojo de la ira. Además, su rivalidad se tornó aún más pública el mismo verano, ese verano del mismo año, pues el jefe de la República pidió a Miguel Ángel, después de la creación del David, la creación de su propia pintura de batalla en la misma estancia que Leonardo. Leonardo estaba pintando una pared y Miguel Ángel le encomendaron la pared de enfrente de la misma sala. Pensaron que eso asustaría a Leonardo y lo obligaría a terminar su obra más rápido, o que si no la terminaba, pues por lo menos que tuvieran algo hecho. Pero si uno tiene en cuenta cuán obsesionados estaban con las competencias y que la comparación era parte de esa cultura manierista, probablemente pensaron que así tendrían a los dos, es decir, los dos proyectos terminados, y que la gente iba a poder juzgar y decidir quién era el mejor de los dos. Fue la única vez que Leonardo y Miguel Ángel trabajaron juntos en un proyecto. Sus estilos son claramente diferentes, así como sus personalidades y su genio individual, pues claramente reconocible. Y ambos intentaron superar la esencia del otro en una lucha de ego que finalmente quedó en tablas porque ninguno de los dos llegó a terminar sus obras. De todas formas, lo que quedaba de las obras fue estudiado por todos los artistas posteriores y se convirtió en una especie de escuela del mundo hasta que desaparecieron por completo. Para 1506, tanto él como Miguel Ángel pues ya habían abandonado su trabajo y estaban concentrados en otros proyectos. Miguel Ángel se fue a Roma y Leonardo simplemente dejó de pintar. Las pinturas sin terminar de ambos estuvieron juntas en el mismo salón por casi una década. Pero en 1512, un rival celoso cortó la de Miguel Ángel en pedazos y más tarde, pues por una renovación del gran salón del ayuntamiento, se perdió la batalla de Anghiari de Leonardo. Leonardo y Miguel Ángel han dejado un legado artístico incomparable. Incluso estas dos obras sin terminar y perdidas completamente siguen siendo a día de hoy un hito súper relevante en la historia del arte. Y a palabras de Vasari, no encontrarán nunca la muerte sus inmortales obras, cuya fama vivirá siempre gloriosamente mientras dure el mundo. Es decir, a pesar de la envidia y a pesar incluso de la muerte, el arte siempre acaba ganando cualquier rivalidad.
No peleen, chicos.
No peleen.
Imagino a Leonardo como Kiko Rivera en plan, ¡que no te dé! ¡Que no te dé!
Bueno, pues muchas gracias por esta fantástica sección. Y sin más dilación, damos paso al hasta ahora ganador de los concursos, hoy igualado por Bruno, Alfonso Albero.
Bueno, pues yo me voy a quedar en Italia, aunque voy a avanzar un poco en el tiempo y en el arte, concretamente al barroco, ya que voy a hablar de Michelangelo Medici, que probablemente lo conozcáis más como Caravaggio, que fue un pintor que se caracterizó, entre otras cosas, por su detenida observación anatómica y sobre todo por el dramático uso que hacía del claroscuro, que llegaría a ser conocido como tenebrismo y consistía en el oscurecimiento de las sombras y en mostrar a los personajes o los objetos principales a través de un único haz de luz que normalmente estaba presente en la propia escena. Entre sus obras más destacadas, aparte de las que mencionaremos más adelante, podemos mencionar La Ocasión de San Mateo, Giudizio Lofernes o Los discípulos de Emaús, entre muchas otras. Y muchas de estas escenas, aunque sean de temática bíblica y religiosa, pues muestran un gran dinamismo y situaciones violentas que caracterizan la obra de este autor. Y para comenzar un poco, antes de hablar de sus controversias, voy a hablar de una de su principal rivalidad probablemente, que fue con otro pintor llamado Giovanni Baglione.
¿Giovanni Vázquez?
Este es Giovanni.
No, desconozco si son familiares, pero da para TFG, desde luego, investigar los archivos. Y bueno, este Baglione fue autor de una de las primeras biografías de Caravaggio, ya que se escribieron muchas en estando el propio Caravaggio vivo, Y pese a su desprecio por él, lo cierto es que si contemplamos su estilo, se ve claramente que al menos respetaba o admiraba a Caravaggio en el plano artístico, ya que el mismo Baglione empleó con profusión el tenebrismo. Y su rivalidad saltó del plano artístico más al personal cuando en 1602 comenzaron a circular por Roma unos poemas que hablaban de un tal Giovanni Coglione, haciendo un juego de palabras con su apellido, que se puede traducir como Giovanni Gilipollas, y en estos poemas se le acusaba de plagio y se burlaban de suerte.
Baglione, ¿alguien está plagiando a alguien?
Baglione no tenía pruebas, pero demandó por difamación a Caravaggio y este, aunque negó las acusaciones, aprovechó en el juicio para insistir en que, bueno, dijo, yo no he sido, pero aún así Baglione es un pintor malísimo y eso es algo que todo el mundo sabe, no hace falta ningún poema para decirlo. Y bueno, evidentemente el jurado le declaró culpable y fue condenado a pasar 2 semanas en prisión. Baglione, pues deseando vengarse, pintó su obra Amor Sacro y Amor Profano, en la que un ángel salva al primero de los amores de la lujuria del segundo, que trata de forzarle sexualmente, ya que el amor profano pues representa la lujuria, el amor no romántico, etc. Y Baglione pintó al amor profano con los rasgos del propio Caravaggio, siendo claramente reconocibles para sus contemporáneos tanto su cabello negro como sus ojos oscuros, ya que de hecho el rostro se parece mucho al autorretrato de Caravaggio en el Martirio de San Mateo. Y de esta manera, Baglione se hacía eco de las acusaciones de sodomía que pesaban sobre Caravaggio, acerca de las cuales pues, los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo y que de cualquier manera en su época eran de extrema gravedad, teniendo en cuenta el contexto histórico del que estamos hablando. Ahora, centrándonos más en las polémicas de Caravaggio, estas se observan sobre todo en la propia elección de los modelos. Por ejemplo, su Baco enfermo muestra al dios del vino de manera diferente a la que suele aparecer, ya que se le muestra como un joven enfermo de sífilis, dolencia que también se relacionaba estrechamente con la homosexualidad en su época y que podemos observar tanto en su piel pálida como en los labios morados del dios del vino. Sin embargo, y con diferencia, la relación más escandalosa de Caravaggio fue con las prostitutas. Es famoso el caso que generó en su época, el revuelo que generó en su época, el de la muerte de la Virgen. Y es que se cree que la modelo que representa a la Madre de Jesús era Ana Bianchini, aunque no existe confirmación oficial sobre su identidad, que era una prostituta cuyo cadáver se halló flotando en el Tíber y de alguna manera terminó en el estudio del pintor. No conocemos las causas de la muerte, si se ahogó, la ahogaron, aunque sí sabemos con certeza que no se suicidó, ya que sus manos no habían sido cortadas como mandaba la costumbre de la época. Ana no solo fue musa de Caravaggio en la muerte, sino también en la vida, y lo hizo en muchas ocasiones junto a su compañera de profesor y de profesión y amiga, Filide Melandroni. Ambas eran sienesas y se vieron obligadas a abandonar su ciudad y trasladarse a Roma con 13 años, debido a que sus padres habían fallecido, por lo que sus madres les obligaron a prostituirse. Esto era algo relativamente común en la época. Y por si esto no fuese lo bastante traumático ya para unas niñas que prácticamente no eran ni adolescentes, un año más tarde se vieron sometidas a una tortura habitual para las prostitutas, que consistía en azotarlas públicamente y en pasearlas semidesnudas subidas a un burro para humillarlas. Tras este castigo, Ana protagonizó las pinturas Descanso en la huida de Egipto y La Magdalena Penitente, donde aparece con un rostro triste y con lágrimas, que muchos autores consideran que podría relacionarse con la humillación que sufrió poco antes. Por su parte, su amiga Filide protagonizó otras obras como Santa Caterina de Alejandría o Judith y Holofernes, que es una de las obras más conocidas de Caravaggio, y parece ser que la elección para esta obra no fue casual, pues era conocida por su carácter rebelde inconformista que le llevó a protagonizar en su vida numerosos encontronazos con la ley. Y a diferencia de Ana, pues vivió más que el promedio de prostitutas, que pues superó los 30 años, que en la época para una profesión, para esta profesión era una edad bastante avanzada. Y antes de en la cumbre de su vida alcanzó el rango de cortesana, es decir, prostitutas de alto nivel que tenían pues también cierta formación intelectual, de protocolo, etc., gracias a su proxeneta Ranuccio Tomassoni, que aparecerá más tarde en la vida de Caravaggio, así que no olvidará su nombre. Y bueno, para finalizar con este apartado, probablemente la relación más fructífera de Caravaggio con una prostituta fue con Maddalena Agnetti, o Lena, que aparece en obras también muy conocidas como La Madonna de Loreto, La Madonna con el Niño de Santa Ana o La Magdalena en Éxtasis. Y su relación personal entre artista y musa pues fue muy azarosa, más sexual que romántica en muchos casos, y llegó a incluir episodios de violencia que afectaron a terceros, como sucedió en una noche de verano de 1605, cuando un letrado de la ciudad de Roma fue atacado con una espada y posteriormente se declaró culpable a Caravaggio, con quien unos días antes había tenido un altercado precisamente sobre Elena. Esta empezó ya como cortesana en su carrera, desde los inicios, ya que procedía de una estirpe de cortesanas, y hasta 1602 gozó de éxito, ya que frecuentaba las altas figuras de la curia romana, que como sucedía en el Renacimiento y bueno, también en la actualidad, no se caracterizaba precisamente por predicar con el ejemplo cristiano. Sin embargo, cayó en desgracia al quedarse embarazada y fue detenida al buscar clientes disfrazada de hombre. ¿Y cómo se vengó? Pues, dado que su rostro era muy conocido, su participación en obras tan famosas como La Madonna de Loreto supuso un desafío abierto a aquellos hombres que hasta hace poco habían frecuentado su servicio de manera evidentemente hipócrita, ya que tras el Concilio de Trento se prohibía en las imágenes religiosas toda la lascivia de una belleza descarada en las figuras. Y también causó polémica la Madonna con el Niño, ya que a juicio de la jerarquía católica aparecía con demasiado escote. Y bueno, por finalizar con la vida de Caravaggio, si recordáis a Ranuccio Tomassoni, que era el proxeneta de Filide, en 1606 Caravaggio le asesinó de una puñalada y se vio obligado a huir primero a Nápoles y posteriormente a Malta, donde fue encarcelado por motivos que todavía no han sido esclarecidos del todo, pero que incluyeron grandes destrozos en una casa y que un caballero fuese herido de gravedad. No sabemos si también se hirió un caballo, pero un caballero desde luego. Y pues tras obtener el perdón del Papa, en 1610 se trasladó de vuelta a Roma, donde murió ese mismo año, y como venganza quizás al final pintó la Magdalena en Éxtasis, donde Lena aparece semiacostada y con un gesto de goce.
Bueno.
Yo tengo una pregunta para Alfonso antes. ¿Puede ser que Caravaggio, para el cuadro Magdalena en Éxtasis, se inspirase en la famosa canción Cruz de Navajas de Mecano en la Magdalena del Sexo Convexo?
Tendría que consultarlo, pero me parece una buena teoría.
A mí me gusta, ¿no?, más la Magdalena de Sabina.
Esa ya no soy yo tan puesta.
Yo tampoco.
La de la... Es que era tan buena que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se enamoró de ella.
¿Podríamos decir que Sabina tuvo una vida parecida a la de Caravaggio?
Yo no sé si mató a alguien, la verdad.
Podríamos haber hecho especial rap.
No. Aquí, empresas privadas no.
He dicho rap, en general.
De Madonna.
Eso, empresas privadas no, dice Madonna.
Man, que hiciésemos cabrón y hiciésemos un burrito. Eso me refería.
Aquí se nos hacen promociones de El Señor de la Puerta del Metro, sí, que nos felicita la Navidad.
No tengo aquí el de este, pero ha sido bastante buena.
Sí. Además, la felicita con agresividad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
En fin.
Bueno, última sección del programa.
Bueno, yo vengo...
Y le toca...
Si no te han presentado.
Da igual.
Pablo, por favor.
Yo entro.
Respeten.
Con permiso, entro.
Soy Concha, abro.
Soy Concha, abro.
Bueno, ya, que Pablo hable.
Bueno, yo siempre hago mi buen disclaimer. Yo no soy un gran fan de la historia del arte. Y a mí hoy me han preguntado, bueno, me han venido con este tema de las controversias en el arte. Y yo me he preguntado, ¿qué es el arte? Y yo he pensado, morirse de frío. Así que hoy voy a hablar de la compra de Alaska, efectivamente.
Es real.
Madre mía, con el niño...
Sí, es real.
Bueno, pues como todos sabemos, en 1867... completamente verídico.
Abandonan el estudio.
Se produce la compra de Alaska por 7,2 millones de dólares, 2 centavos el acre. Es decir, más barato que un serranito de Aucha.
Pero más caro que unas barras de pan en Venezuela.
Pero, claro, y más caro que muchas otras cosas en Venezuela, como el Esequibo. Entonces, los historiadores saben las causas de Estados Unidos para esta venta, entre ellas principalmente expandir su comercio en el Lejano Oriente, evitar que un monarca estuviese en América, esta idea de republicanismo, evitar la expansión británica en Canadá y todo este tipo de ambiciones, ¿no? Pero no se sabe mucho sobre la propia... ¿Por qué los rusos llegan a venderla? Porque son 7,2 millones, que bueno, para la época relativamente... Tampoco era mucho, pero bueno, era una buena cantidad. Pero que le ha supuesto unos beneficios enormes a Estados Unidos y que tendrá uno de los mayores perjudicados en esta expansión de Alaska. Va a ser uno de los personajes más queridos por todos nosotros en nuestra infancia. Un personaje que salía en una serie llamada Los Pingüinos de Madagascar.
¿Luis Lopera?
Bueno, aparte de Luis Lopera.
¿Kowalski?
No, Kowalski no, Los Pingüinos no. Pero hay otro personaje en la serie de Los Pingüinos de Madagascar que era la Nutria. Que era súper maja.
No te acuerdas ni cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama. Hay una Nutria.
Sí, hay una Nutria.
¿Pero de los principales?
No, pero no en las películas de...
La serie.
La
serie animada.
Sí, había una Nutria. Pues esas van a ser las mayores afectadas.
Además, la Nutria era la única coherente de toda la serie.
Sí, de hecho sí, era como arenita, pero sí, del chino, ¿no? Sí,
¿El rey Julian no es coherente?
No, el Morris sí.
Sí,
es verdad.
El Morris sí.
El rey Julian está buscado por tráfico de armas.
Sí, en Somalia, de sí. Hecho. De hecho sí. Bueno, ¿cómo empezó la expansión por Alaska? Pues bien, los rusos, bloqueados en Europa, pues dijeron, bueno, vamos para el otro lado. Entonces, como cuando hay un atasco allí que me he comido yo hoy en toda la S-30, pues coges y te vas para Alaska y dices, pues bueno, pues no vamos para allá. ¿Y quiénes van a ser los encargados de esta expansión? Pues los comerciantes de pieles. Literalmente a los que se las pela. Bueno, los rusos en 1639 llegan
no
a...
No ha entrado el chiste, ¿eh?
No ha entrado, pero yo lo suelto y sigo. Si no hace gracia, sigo. Crean Ojos, una pequeña colonia en Kamchatka, que en el extremo más oriental de Rusia, con 20 chozas y al menos 100 rusos, es decir, que tampoco era una cosa muy... No era... Podríamos decir que era Sevilla Este, una cosa así parecida. Y dicen, llega un momento que dicen, pues bueno, pues vamos a cruzar el charco. Y hay un comerciante danés llamado Vitus Bering. Ojo, qué casualidad que se llama igual que el estrecho. Casualidad, lo dudo. Y bueno, pues se va con 77 hombres, llega allí a América del Norte, tal, naufragian, el hombre no vuelve, pero bueno, sus hombres sí vuelven, y traen pieles de nutria. Efectivamente, pelaban a las nutrias. Pelaban nutrias.
Y se la pela.
Y pues nada, pues los comerciantes de pieles de Kamchatka ven las pieles y dicen, uy, ahí hay negocio. Y se van pues para allá. Y van a una isla llamada como Las Cámaras, Isla de Kodiak. Y... ¿no? ¿Las cámaras no se llaman Kodiak?
Es Kodak, ¿no?
Creo que
es
sí.
Kodak. Bueno, pues parecido, da igual.
No se ha dado cuenta
sí,
nadie.
Da igual. Y nada, allí hay nautivos, los nativos, pues bueno, pues tú sabes, un poquito de... Da igual. Eso no importa. Pues allí forman, en esa islilla que estaba en la costa de Alaska, forman como un pequeño establecimiento. Y bien. Pues nada, entonces ahí empieza... No se establece una colonia permanente, por decirlo así. Era como muy nómada, muy de este estilo. Hasta que un tal Grigori Ivanovich Shelikov, que podría ser perfectamente el dueño del Chelsea, pero no, es un comerciante siberiano que creó ahí, en esa isla, pues una especie de colonia más estable y le pide al zar, por favor, oye, invierte aquí, tal. Y al final el zar Pablo I, pues otorga una carta real a esta nueva compañía ruso-americana. Que es una amalgama de empresas, ¿no? Y van a tener monopolio sobre todos los recursos, sobre todo el comercio de esa zona. Entonces, al final expulsan a... intentan hacer como establecimientos en la costa, expulsando a los indios, a los indígenas de allí, y logran pues asentarse en lo que viene siendo Alaska. Lo que pasa es que los suministros hacia Alaska son extremadamente caros. Tienes que atravesar toda Siberia, tienes que llegar en barco suministro, es bastante, bastante difícil. Entonces, ¿qué deciden? Pues deciden asentarse más al sur o con otro establecimiento para conseguir suministro en a unas 65 millas al norte de San Francisco, en el llamado Fort Ross. Claro, los españoles dicen, oye, estos tíos, ¿cómo han llegado aquí? Pero bueno, no podemos hacer nada porque no tenían ningún hombre, no tenían tampoco mucha fuerza, así que lo toleran. ¿Qué pasa? Que la idea está de vamos a crear aquí un super establecimiento, tal, con su parking, su parque de niños, con todo su avión, su centro clínico donde van los abuelitos, todas estas cosas, pues eso no de esto, porque llegan 95 cazadores tan solo, 80 indios aleutianos, y es que no hay para formar nada, así que la colonia tampoco es una cosa que ese pequeño establecimiento no sirve de mucho. Bueno, pues entonces va a haber una serie de cartas del propio zar, que les va a ir dando ciertos monopolios, van a ir ganando más, conforme van perdiendo las pieles, pues va a haber como una especie de juego económico ahí que la empresa rusa va a ir creciendo y bajando, y en ese de estos ya pasa de comerciar solo pieles a otro tipo de economía, de pesca, de explotación maderera, de corte de hielo, como los de que salen en la peli de Frozen al principio cortando hielo. Sí. ¿Y cortan el hielo? Pues así. Minería de carbón, caza de ballenas, todo este tipo de cosas del norte, así que se ve bien, bien norteño. Y nada.
Cero family, cero eco-friendly todo.
No, cero eco-friendly todo. Hielo, todo lo que se pueda explotar, se explota. A ver, piensa que eran, ¿qué serían? 300 tíos allí, en plan, una extensión de...
Claro, cuando la naturaleza estaba bien explotarla.
Claro. Cuando hay poca gente, no está mal explotar. Ahora ya sí son muchos, sí.
El problema es la gente.
El problema es la gente, no que se reviente todo.
La explotación en sí está bien.
Total, que en 1861 el zar Alejandro dice, pues yo ya me he cansado de darles canta a estos tíos. Yo ya... ¿Para qué? Sí, eso no vale para nada. Y dice, pues nada, pues manda como una especie de comité. Fueron geógrafos, todo tipo, fueron el departamento de geografía de la UPO, dicen que fue también. Estuvo allí Torres, Serafín, todo... Todos los profesores valorando el terreno y notan que básicamente...
Llevaron el dron,
sí. Fue Gonzalo con el dron así... Pero con el bueno, con el bueno, con el gordo ese. No voy a decir el precio porque me pueden multar.
¿Qué dicen? No sé.
Total, ¿qué dicen? Oye, que aquí controlan mucho tal, vamos a... Que solo... La compañía solo está encargada del monopolio de las pieles. El resto de pesca y todo ese tipo de cosas, no. ¿Qué pasa? Que ya la compañía, el comercio de pieles no era ni mucho menos la principal actividad de la compañía. Y como solo podía hacer eso ahora, pues la compañía va a caer en una bancarrota de tres pares de nacir. Total, ¿que por qué se vende Alaska? Primero por seguridad. El territorio está tomado por saco. No hay personal. Los colonos tenían a veces que combatir con esos indígenas y era difícil. Había piratas estadounidenses. Nada que no nos extraña. La Armada Rusa no estaba presente allí, la guerra de Crimea y el frente asiático también como que daba dificultades.
Aquí estaban en guerra entonces.
Sí, en Crimea, sí, es vicio.
Nada, eso era vicio absoluto. Y nada, como ya se había expandido allí tanto las colonias británicas como las colonias estadounidenses hacia lo que viene siendo el río Columbia, Vancouver y toda esta zona, pues no había más expansión, es que no se podía avanzar más, entonces eso era lo que había, no había nada. También temían una especie de fiebre del oro descontrolada, porque habían descubierto oro. Y aparte también había muy buenas relaciones con Estados Unidos y una apatía general a Inglaterra. Por lo cual la decisión del zar y de la corte rusa es pues venderlo, aunque sea 7,2 millones. Sin más, ya está, un relatillo...
Que lo vendieron en horas bajas.
Te fichó un buen centrocampista con ese dinero.
No, con 7,2, ahí sí palazón del Rayo Vallecano te lo ficha. Eso está claro. Está claro.
Bueno, pues hasta aquí este programa especial de Primerísimo Orden sobre controversias en el arte.
El famoso arte de Alaska.
Dale las gracias, Paula. ¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado bien. Muy bien.
Bueno, cuando quieras, estás invitada. Las puertas de este programa están abiertas.
El último invitado vino Y ahora está fuera de la Unión Europea.
Exiliado político.
Machuca vino, se le llamó la atención y ahora está fuera de la Unión Europea también.
Oye, Paula empieza a controlar tus movimientos, los coches que hay alrededor de tu casa, transporte público, evítalo.
Bueno, pues hasta aquí este de primerísimo orden. Muchas gracias a todos los que lo escucháis. Y nada, nos oímos en un próximo programa. Y chao.